Pero,
Gracias,
hola.
mi querido Elías. Buenas noches a todos. Bezrat Hashem, continuamos con el capítulo de Melajim. Bezrat Hashem, el mensaje de hoy es precioso. Vamos a concentrarnos en el mensaje que nos quiere dar. Como nosotros sabemos, y les quiero decir nada más porque gente me lo ha comentado, entiendo que a veces les sea difícil aprenderse los nombres. Aunque es importante saber qué pasó y quién fue el protagonista de cada capítulo, pero lo importante que nos debe de quedar más que los nombres es el mensaje que nos deja cada capítulo o cada clase. Son mensajes muy profundos que nos quedan en el corazón y son una enseñanza de vida. Todo lo que está el Tanaj, la Gemara lo utiliza para traer ejemplos de ellos y aprender de ellos. Pues Bezrat Hashem, el día de hoy vamos a aprender algo muy bonito. Comenzamos con el Perek número 12. Como explicamos la semana pasada, Joash era el rey de Yehudá. ¿Se acuerdan que Joash era una persona que lo había salvado su tía y lo metió al Kodesh HaKodashim y lo escondió ahí? Y después llegó el Kohen Gadol que se llamaba Yehoyadá y lo nombró rey. Y ahorita vamos a ver cómo Joash se comporta en su vida. En el año tercero del reinado de Yehú, que gobernaba sobre Israel, reinó en ese año séptimo Yehoash, era el rey Joash, el reinado de Yehudá. Acuérdense que Israel estaba dividido en dos reyes. En la parte norte, arriba, estaba el rey de Israel, en la parte sur, que es el Bet HaMikdash, hacia abajo, el rey de Yehudá. Entonces, Yehú era el año séptimo del año del rey de Israel en Yehú. Empieza a reinar Joash, que era el rey de Yehudá, cuando tenía únicamente 7 años. Durante 40 años reinó también en Jerusalén, y ahí también el nombre de su mamá lo menciona el Naví. Se llamaba Sibiá, de la ciudad de Beersheba. Vamos a ver qué trascendencia tiene esto. Todo el tiempo que Yehudá, que era el Cohen Gadol, estaba vivo, Joash hacía lo correcto en los ojos de Hashem, excepto una sola cosa: las animales que se acercaban fuera del Bet HaMikdash. Esto el pueblo siguió acercándolos para su honor de Hashem. Por lo tanto, estaba prohibido. En el momento que se construyó el Bet HaMikdash, ya estaba prohibido crear altares fuera del Bet HaMikdash. Ya había un Bet HaMikdash construido, que lo construyó Shlomo Amelech. Sin embargo, ellos seguían trayendo Bahamot, Korbanot, fuera del Bet HaMikdash. Después de que muere Yehudá, el Kohen Gadol, vinieron los ministros de Yehudá, o sea, Yehoyadá el Kohen Gadol, el que nombró rey a Joash, lo puso sobre el rey. Cuando muere Yehoyadá el Kohen Gadol, vinieron los ministros de Yehudá con Joash. Se inclinaron a él y dijeron: ¿sabes qué? Una persona que entra al Kodesh HaKodashim, afila un segundo y se distrae su pensamiento, muere. El Kohen Gadol esperaba el día más importante, el momento más importante, que el que el Kohen Gadol entraba al Bet HaMikdash una vez al año, entraba con cadenas, por si se moría lo tenían que sa sacar con la cadena porque nadie podía entrar ahí. Y tú, Joash, estuviste ahí, tu tía te encerró ahí durante 7 años, durante 6 años, imagínense. El Kodesh HaKodashim era un lugar que era el primer templo, que estaba el Kodesh HaKodashim en todo su apogeo. Y entró Joash y fue escondido durante 6 años. Le dijeron: nadie entra ahí y tú entraste 6 años. Nos parece que tú tienes una fuerza de Dios especial, y se lo hicieron Dios, como que él es Dios. Joash escuchó esto y se le subió ¿cómo se llama?, la arrogancia al corazón, y se empezó a creer que es Dios. Cuando la persona tiene gavá, tiene arrogancia sobre el otro. Hay dos tipos de arrogancia: arrogancia cuando es verbal y arrogancia en el corazón. Afirma, en el corazón está prohibido, en la altura no, una persona no puede sentirse más que el otro. Todo el inyan de Pesaj, las matzot, es una levadura que no se, es sin levadura, que no se fermenta. Es para enseñarnos la humildad. Todas las mitzvot en Pesaj son de humildad. La matzah, el maror, todo amargo, todo es de humildad. Para enseñarnos que una persona tiene que ser humilde. En la humildad, Hashem, cuando una persona es humilde, Hashem lo eleva. Cuando una persona es arrogante, Hashem lo baja. Entonces aquí Joash empezó a sentir aires de grandeza. Hizo un tenai, una condición con los Kohanim, y les dijo: todo el dinero, aparte que ella sentía a Dios, hizo un trato con ellos, una condición, les dijo, miren, todo el dinero que el pueblo judío les dona al Bet HaMikdash, hay tres tipos de dinero que donaban. Uno era el Mahasita Shekel, era una cantidad cabúa que se daba todo el año al Bet HaMikdash, cada quien tenía la mitad de un shekel, lo tenía que dar. Dos, se llamaba Arajín, Arajín es el valor. Una persona que se obligaba a dar, a veces daban donativos, decían, voy a donar el valor de lo que yo valgo. Entonces, ese era un tipo de donativo, el segundo. Y el tercero era Nedavot, una persona que quería regalar algo al Bet HaMikdash como un tipo de regalo. Estos tres tipos de dinero que se entregaban, los Kohanim los agarraban para ellos mismos o para sus familiares. Pero a intercambio de esto, los Kohanim estaban obligados a arreglar todo lo que estaba mal en el Bet HaMikdash. Si había una pared agujerada, todo lo que estaba mal lo tenían que arreglar y tener siempre muy bien. Cabe mencionar que a veces a los Kohanim no les convenía esto porque ellos tenían que pagar, a veces si no les alcanzaba de los donativos, ellos estaban obligados ¿a qué? A arreglar el Bet HaMikdash, más de lo que les tocaba a ellos. Pero en el año 23 del reinado de Joash, los Kohanim no empezaron a arreglar los lugares que tenían que arreglar el Bet HaMikdash, no los empezaron a darles el mantenimiento de restauración. Entonces Joash le manda llamar a Yoyada, que los Kohanim, acuérdense, aunque ya dijimos atrás que ya había muerto Yoyada, en la Torah y en el Tanaj no hay tiempo, no es que todo lleve una secuencia. Nos explicó que cuando murió Yoyada hicieron Dios a Joash, pero aquí también nos viene a explicar qué pasó antes de que muera Yoyada el Kohen Gadol. Entonces, Yoyash le llama al Kohen Gadol y le dice, ¿sabes qué? Dile a todos los Kohanim, no están arreglando el Bet HaMikdash, no están haciendo la restauración como lo tenían que hacer. Por lo tanto, a partir de ahorita, ustedes no van a agarrar más dinero. Todo este dinero de los tres donativos que explicamos arriba tienen que entrar al Bet HaMikdash y el Bet HaMikdash se encarga de arreglar. Si falta, falta y si sobra, sobra, pero ustedes no se llevan nada. Entonces, ¿qué iban a comer los Kohanim? Los Kohanim nomás iban a comer las matanot keunah, los que le daban los Kohanim de regalo, o terumot maser, el diezmo, o bikurim primicias, o afrashat halá, lo que separaban de la halá, o reshit hagués, cuando le cortaban a un animal, le cortaban la lana, al principio de la lana se daban al Kohanim. Todo esto, Hashem todo esto sí se lo podían quedar, pero el dinero que daba no se lo podían quedar. Entonces, sale que el dinero que entregaba todo el pueblo judío era para qué. Para arreglar el Bet HaMikdash, ellos ya no podían tocar nada. Pero los Kohanim sí podían quedarse con el diezmo y lo que daba a todos los Yehudim. Y eso Hashem nos hizo un ejercicio a nosotros mismos para poder entender que todo lo que nos da Hashem es de él y no es de nosotros, para que uno se sienta dueño de lo que tiene. Por eso, por ejemplo, las primicias se le entregaban al Kohen y nosotros le decíamos al Kohen, le agradecíamos a Kadosh Baruj Hu por todo lo que nos dio y tan seguro estábamos que venía de él, que las primicias tenían que ser entregadas a los Kohanim. Después de esto, Yoyada el Kohen, agarró de la alcancía, como lo hizo, hizo un hoyo en la puerta en la puerta del Bet HaMikdash, y lo puso en la azara, en el patio, junto al Mizbeach, del lado derecho, y todo el que entraba al Bet HaMikdash, cuando quería alguien donar dinero, inmediatamente ponía el dinero ahí y los Kohanim estaban en la puerta, metían el dinero a este tipo de alcancía y se guardaba ahí. De vez en cuando veían que esa alcancía ya estaba llena, agarraban los encargados, los contadores que tenían el Bet HaMikdash, los encargados de todo esto, y aparte estaba el Kohen Gadol, sacaban el dinero y hacían monedas de plata, pedazos de plata tipo monedas, y las fundían y hacían tipo matbeot monedas y las contaban. Este dinero era el que utilizaban para pagarle a los carpinteros, a los constructores, a todos los que hacían la restauración y mantenimiento del Bet HaMikdash, a los constructores de las paredes, todo lo que tenían que arreglar, ellos les pagaban este dinero y no había sospecha de esto. Explicamos que el dinero de esto era un dinero para restauración. Sin embargo, con este dinero no cuenta el Naví que no podían utilizar, no podían hacer ningún tipo de kelim, de objetos. Por ejemplo, no podían hacer objetos de cánticos que se cantaban en el Bet HaMikdash, que las canciones de los Levim eran preciosas. Los kelim para recibir la sangre, cosas parecidas, no lo podían usar para esto. Todo el dinero era solamente utilizado para la restauración del Bet HaMikdash. Cabe mencionar que hay una pregunta en otro libro que Bezrat Hashem vamos a estudiar pronto, si Hashem nos da el Zehut, se llama el libro Bedibrei Hayamim. Es un libro que habla de profecías, que habla al final de los días. Ese libro cuenta ahí que sí utilizaban este dinero para hacer los kelim, para hacer los utensilios del Bet HaMikdash, y lo usaban con este dinero. La respuesta es que al principio sí utilizaban el dinero solamente para la construcción y restauración de lo que estaba en el templo. Y cuando sobraba, utilizaban los kelim, pero al final ya se anuló esto. El encargado de todo esto, contar el dinero, confiaban mucho en él. No le hacían cuentas ni le pedían cuentas de cuánto dinero había ni cuántos trabajadores pagó, y nunca sospechaban de él que a lo mejor agarró dinero, ya que eran gente recta la que trabajaba en el Bet HaMikdash. La persona que entregaba dinero para un Korban Hasham tenía que dar un Korban Hasham, un Korban Hatat. Después de que compraba el Korban, si él iba a decir que va a dar 100 pesos para el Korban, y ese Korban le costó 90, sobraban 10. Ese dinero no iba a la alcancía del Bede Kabay para la construcción, sino se lo entregaban los Kuanim, lo adquirían este dinero para ellos. La carne pues, se quemaba, como expliquimos, la orot, las pieles, era para los Kuanim. Quiere decir, podrían traer un animal de Korban o el dinero para adquirir un Korban, y le pedían al Kohen que compre el animal. Entonces, si sobraba de este dinero, ese dinero se lo quedaban los Kuanim. Eso fue lo que hizo Joash. Al final del reinado de Judá, de Joash, como explicamos atrás, ya había muerto Yehoyadá, que era el coengador. Él se hizo Joash a sí mismo, se hizo creer Dios. Ustedes me tienen que contestar, digo, no se pueden prender los micrófonos, pero ya con todo el curso que hemos estudiado, la pregunta es luego, luego directa. Una persona que se siente Dios tiene arrogancia en el corazón, ¿correcto? Y él se sentía ya cuando se murió el Cohen Gadol, ya que no había que lo reproche, él decidió que le dijeron que por cuanto que entró al Betamig, al Kodesh HaKodashim 6 años, es Dios, porque nadie puede entrar ahí más que el Cohen una vez en Yom Kippur, y tiene que prepararse 7 días antes, su mente tenía que estar preparado, ¿no? Era todo una preparación total para poder entrar ahí minutos. Minutos, incluso cuando el Cohen entraba ahí, que hacía el incienso y salía, hacía una tefilá muy pequeña, que las mujeres no aborten, que no tengan parnasá, que todos tengan parnasá y que no llueva, que los que van en el camino, que Hashem no acepte su tefilá, porque los que van en el camino no quiere que lluevan, y lo dice de todo corazón, entonces va a perjudicar a la lluvia para todo el pueblo judío, que necesitaban esa abundancia de lluvia. Hacía una tefilá muy corta. Y sin embargo, Joash estuvo ahí 6 años. Entonces se le subió la gabá al corazón. Y pues, la pregunta que me tienen que hacer, ¿qué pasa cuando una persona siente gabá? Ustedes tienen que ver el termómetro. La persona que tiene arrogancia en el corazón o siente arrogancia, que siente más que el otro, inmediatamente le caen problemas. La persona tiene que analizar si le llega un problema. Es porque sintió algo de arrogancia en el corazón, sintió más que el otro. Y Joash, vean lo que le sucede por este sentimiento. Como este castigo, dice el Naví, por haber sentido esto, Hashem le mandó a Hazael, que era el rey de Aram, de Damasco, ¿a qué? A pelear con él, con Israel. Llegó a la ciudad de Gat, este rey de Damasco, y la conquista. Y de ahí se dirige directamente a Jerusalén para pelear con Joash. Cuando Joash vio esto, obviamente no lo relacionó con ese sentimiento de arrogancia, pero el Naví nos lo está diciendo. ¿Qué hizo? Juntó todo el dinero que tenía y que habían donado de sus padres, todos los años que tenían guardado la riqueza en el Bet HaMikdash, todo lo que estaban en los tesoros. Lo agarró y se lo mandó a Hazael, el rey de Damasco, como un regalo, como una mordida para que no pelee con él. Hazael, este rey de Damasco, cuando ve tanto dinero, con la condición de que no pelee, es decir, lo recibo, pero únicamente en su corazón de Hazael era temporalmente el no luchar contra él. Sale que ahorita, por haber sentido arrogancia que le mandó a Shem, hay que interpretar lo que nos dice el pasuk, lo que es la historia. Por tener arrogancia, Shem le manda problemas de sufrimiento. La persona, esa persona, Barminan, este Yoash, perdió todo su dinero, dejó todo el dinero, lo mandó para que este rey no lo destruya. Pero esto fue temporal, porque el rey al final lo va a destruir. Pero que aprendamos algo, ¿todo por qué? Por esta arrogancia que sintió en el corazón, me trae al final de la clase, trato de ampliar un poquito más en este tema. Ahorita estaba Zeharía. Zeharía era un profeta que era el hijo de Yoyadá. Nada más ubiquémonos en la historia. Yoyadá agarra a Joash y lo pone como rey. El Cohen Gadol agarra a Joash y lo pone como rey. Joash, después de que muere Yoyadá, se siente Dios. Yoyadá tenía un hijo, que este hijo era profeta. Yo les pregunto, ¿qué tanto agradecimiento tiene que tener Joash con el hijo de Yoyadá? Todo, porque su padre Yoyadá lo puso a Joash en el reinado. Y Zeharía, que era el hijo del Cohen Gadol, era el profeta. Entonces, Joash tenía que haber tenido mucho agradecimiento con quién, con Zeharía. Pero vamos a ver lo que sucede. Llega este profeta Zeharía a Naví, el hijo de Yoyadá, y le dice, reprocha a Joash y le dice, ¿sabes qué? Hiciste un error. Te estás creyendo Dios y por eso estás perdiendo todo tu dinero y vas a perder la guerra y te van a exterminar. Por favor, cambia tu sentimiento que tienes de arrogancia. Joash, en vez de recibir las palabras de Zeharía, o en vez por lo menos no te hago caso, no, ¿qué hizo? Lo manda a matar. ¿Qué diga? ¿Qué día? Lo manda a matar. Lo mató al primero que nada en el patio del Bet HaMikdash. ¿Qué día? El día más Kadosh. Yom Kippur, que cayó en Shabbat. Imagínense. No es que lo mató cualquier día, no. Yom Kippur. ¿Y qué Yom Kippur? El de Shabbat, que el castigo es doble. Porque hay un inyan en el Shabbat, es una prohibición, es el Yom Kippur, y no es el mismo día que cayó. ¿Y en dónde? En el patio del Bet HaMikdash. Dice el Naví que la sangre estaba burbullando por varios años. Muchos años la sangre de este Zeharía, que era el hijo del Cohen Gadol, estaba burbujeando. Ahora, a causa de esto fue castigo. Ahora sí, le mandó otra vez al rey de Damasco, de Aram, para que pelee con él. Y este rey mata a todos los ministros, el rey de Damasco, y Joash fue herido y lo dejó en coma. O sea, estaba muy herido en la cama, sin poderse mover, con mucho sufrimiento. No quiere decir en coma que no sentía, sino en la cama, con mucho sufrimiento. Vean todo lo que le provocó a Joash. Tener gabá tener que decir arrogancia en el corazón. Si lo hubiera bajado dos a su sentimiento de que no es Dios, no hubiera pasado nada. Ese sentimiento de arrogancia le llegaron todos los problemas. Perdió su dinero, mató al hijo del Cohen Gadol que lo nombró a él como rey, y ahorita ya estaba en coma. Todas estas cosas están escritas aquí, que hizo Joash, el rey de Yehudá, están escritos en el libro de Divrei Hayamim. Ahorita, los esclavos de Joash se rebelan contra él. Cuando ya ven que su rey ya no tiene fuerza, se rebelan. Y cuando estaban en la casa del rey, en la ciudad de Milo, porque ahí estaba Joash, se encontraba, dice el Naví, en una bajada que estaba en el ir de Silá. Silá estaban ahí, en un lugar donde estaba ahí Joash. Había dos soldados o dos soldados de Joash. Uno se llamaba Yosahar Ben Shimat y otro se llamaba Beyozabad Ben Shomer. Estas dos personas matan al rey de Joash. Lo matan. Después de que muere Joash, fue enterrado junto a sus padres en la ciudad de David. Ahorita. El hijo de Joash se llamaba Amtsia, va a ser el nuevo rey. Entonces, nada más para entender la historia, tenemos un rey que se llama Joash, tenemos un Cohen Gadol que se llama Yoyadá, que lo nombra como rey, muere Yoyadá, se siente rey Joash, y viene el hijo de Yoyadá, Cohen Gadol, que era Zacarías profeta, reprocha a Joash, Joash no hace caso y mata el mismo Joash, mata a Zacarías el profeta el día de Kippur, en Shabbat, que cayó el mismo día, en el patio del Betamigdash, y la sangre durante años burbujeaba en ese lugar, la tierra no la absorbió. Después vinieron dos ministros del rey, dos soldados del rey, y matan a Joash. Joash fue exterminado exactamente por estos dos soldados. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué o no? Porque ellos venían de Amón y Moab. Y Amón y Moab nos deja en la historia una enseñanza muy grande. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con Abraham Avinu? Abraham Avinu, ¿a quién salvó? Salvó a Lot. Lot iba a morir en Sodoma y Gomorra. Lo salva. Gracias a Abraham Avinu, Lot vivió. De Lot salen dos pueblos, uno llamado Amón y otro llamado Moab. Amón y Moab tenían que estar súper agradecidos con Abraham Avinu porque él salvó a su padre de que se muera. Arriesgó su vida Abraham Avinu, mandó ángeles, los puso, los mandó. Bueno, todo el tiempo le pidió por él. No puedo decir que arriesgó su vida porque él no estuvo en Sodoma y Gomorra, sino por medio de la testimonio de Hashem mandó ángeles para salvar a Lot. Cuando Lot se salvó de Sodoma y Gomorra, que se hizo sal, Lot se salvó. Estaban sus dos hijas. Sus hijas pensaron que ya no había mundo y tuvieron relaciones con su padre. De una salió Amón y una Moab. Quiere decir que el pueblo de Amón y Moab viene por un agradecimiento de que Abraham Avinu lo salvó. Sin embargo, estos pueblos de Amón y Moab fueron Cafuy Tobá. Cafuy Tobá es mal agradecidos. ¿Por qué? Porque pidieron a Amón y Moab, mandaron a traer a Bilam, ¿se acuerdan de la historia? Mandaron a traer a Bilam para que maldiga al pueblo judío. Entonces, no te entiendo. Amón y Moab, tú tienes que estar agradecido con Abraham Avinu, que es el padre de todo el pueblo judío. ¿Cómo contratas a un nabí, un profeta, que venga a maldecir al pueblo judío? Entonces, por eso fue castigado el pueblo de Amón y Moab. De igual forma, a Joash, ¿quién lo mataron? Dos soldados que vienen de Amón y Moab para enseñarlos que fue castigado por falta de agradecimiento. Mató al hijo de Yoyadá, el Cohen Gadol. Lo mató. Ese Zeharía que mató el día de Yom Kippur en Shabbat, en el patio del Betamigdash, era un Cafuy Tobá, era mal agradecido y por eso el castigo fue por eso. Les quiero decir algo muy bonito. Viene un dicho que es algo en él. Viene un dicho que dice así. Decía alguien en su este decía, lo digo así en inglés, y ahora se los explico en español porque estaba en inglés. Decía, revenge, no. I am too lazy for that. I'm going to wait the carnage comes around and push him out. Dice, ¿venganza? No, soy muy flojo para la venganza, decía él este. Voy a esperar que el karma se encargue y le regrese al otro que le hizo a él. Quiere decir, eso es en la vida, es una regla en la vida. Como uno hace, se comporta. Uno hizo algo mal, lo que hizo se le va a regresar. Y esto mismo que Joash hizo de Cafuy Tobá, se le regresó y fue exterminado, perdió su dinero, perdió su puesto, perdió todo. ¿Por qué? Por tener Cafuy Tobá con esas personas y por sentir gaba. Bueno, voy a regresar al Naví porque me salí un poco del tema. Entonces Joash fue exterminado Davka por exactamente por estos dos personas que eran los hijos de Amón y Moab. Ya les expliqué por qué. Y explicamos que Joash, Kafar Tobá, fue renegado porque Yoyadá Cohen Gadol lo hizo rey y él mató a su hijo Zeharía. Por lo tanto, se cobraron de él por medio de qué, de Moabim y Amoní, Moabitas, para enseñarnos que es renegado. Fueron, que ellos que hicieron, como les expliqué, fueron rentar una Bilam, ¿para qué? Para que maldiga al pueblo judío. Y afirmo que Abraham salvó a Lot, su padre, ¿sí o no? De los cinco reyes, que también lo querían matar, los cinco reyes. Aún así, esta persona fue Joash, hizo eso que se llama Cafuy Tobá. Hasta aquí es el capítulo de Trata Sheno, el capítulo número 12. Continuamos con el capítulo número 13. Viajás ben Judá, era el rey de Israel. ¿Se acuerdan quién era Yehoahaz? Es el nuevo rey, que era el hijo de Joash. No, los nombres están fáciles. No, pero Amzia era el hijo de Joash, que fue el nuevo rey, que va a estar el nuevo rey en vez de Joash. Ahorita, en el Yehoahaz, Ben Yehú era el rey en Israel. Después de que el Naví nos explicó lo que le sucedió en el reinado de Yehudá a Joash, porque explicamos que Joash es de Yehudá, explicamos en la parte sur de Israel qué le pasó a él. Entonces ahorita va a explicarnos lo que le sucedió al reinado de Israel. Y ahí estaba Yehoahaz Ben Yehú, era el rey de Israel. En el año 23 del reinado de Yehudá, estaba Joash, estaba reinando sus 23 años, estaba reinando Yehoahaz Ben Yehú, estaba en Israel, estaba en Shomrón durante 17 años, reinó. Él hizo, este Yehoahaz, hizo algo malo siempre en los ojos de Hashem, porque él siguió en el camino malo de qué, del primer rey que estaba en el reinado de Israel, que era quien, Jeroboam ben Nebat, ¿se acuerdan? Que hizo pecar al pueblo judío contrayendo varios agalim de oro para que sean ahí en la ciudad de Betel y en la ciudad de Dan, para que hagan a Boaz Dará. Por lo tanto, este rey, Yehoahaz siguió haciendo eso. Hashem Ka'a se enoja con el pueblo judío y les da a ellos, las entregan en manos de otra vez Hazael, el rey de Aram, y también en las manos de Hadad, que era el hijo del rey de Aram, de Damas. Todos los años de Yehoahaz fue castigado. Entonces, otra enseñanza muy bonita. ¿Por qué fue castigado el pueblo de Israel? Por haberse desviado del camino de Dios. Cuando la persona le llega un problema, tiene que analizar en dónde son regalos que Hashem nos da, como que nos da mensajes que la brújula se nos está yendo para otro lado y hay que regresar al camino que Hashem nos da. Y más todavía, una persona que no quiere tener problemas tiene que ir de acuerdo a cumplir Torah o Mitzvot. Lo hemos visto una y otra vez en este curso tan interesante de Tanaj, que nos tenemos que llevar esa enseñanza de vida. Es una enseñanza muy bonita. Entonces ahorita este rey empieza a tener problemas porque hizo bodas de Ará, Hashem le manda mensajes. De repente, ahorita el rey estaba todo normal, muy bonito con Damasco, y el rey con su hijo, el rey Hazael, y su hijo Ben Hadad, así es llamado, empiezan a hacer problemas al pueblo. Y Joahaz le reza a Hashem que lo salve del rey de Aram, de Damasco. Hashem, fíjense qué bondadoso es Hashem y cómo nos quiere como hijos, escucha la tefila. Pero no porque este Yoyahaz era propicio para que su tefila se escuche, porque era un malvado, hacía bodas de Ará, sino por cuanto que Hashem vio el sufrimiento que este rey de Aram estaba haciendo sufrir. Que si el rey de Aram, de sufrimiento de 1 al 10, si Bar Minan le tocaba al pueblo judío 5, este rey se le pasó la mano y estaba haciéndolo en 10. Entonces Hashem, ¿qué mandó? Un salvador. ¿Y a quién ma mandó? Les manda un salvador. ¿Y manda a quién? A Joash, el hijo de... Había dos Joash, no el que estamos hablando. Porque estábamos hablando atrás, era un Joash que era del rey de Yehudá. Ahorita no. Yoyahaz tenía un hijo que también se llama Joash. A veces hay nombres similares en el, ¿cómo se llama? En el Tanaj, pero no son los mismos. El Joash, el rey de Judá, ya falleció, y dijimos que ahorita va a entrar, vamos a explicarnos que su hijo, llamado Amtsaya, en Judá, va a reinar. Pero ahorita nos pasamos al lado de Israel. ¿Qué está pasando con los reyes de Israel, el rey de Israel? Entonces, Yoyahaz peca, haciendo bodas de Ará, Hashem le manda castigar por medio del rey de Damasco, de Aram, y le reza a Hashem. Entonces Hashem le contesta, ¿y qué? Manda a él un salvador que era Joash, el hijo de Yoahaz, por su medio de su hijo. Su hijo tuvo éxito en ganarle la guerra a Aram, que es el mismo hijo del rey de Israel llamado Joash, que no tiene nada que ver con el Joash del rey de Yehudá. El rey de Yoahaz tenía un hijo Joash llamado igual y les gana en la guerra. Israel regresaron a estar tranquilos, sin guerras. ¿Cómo? Vamos a explicar más adelante. Pero, aunque este Yehoahaz le rezó a Hashem, aún así rezaba por fuera pero por dentro seguía siendo la bodaza. Imagínense qué contradicción de una persona que rezas a Hashem para que te ayude en algo, lo ayuda y seguía rezando en la bodazara. Les voy a decir algo rápido. Dentro de nosotros, el ser humano está compuesto por algo que se llama deseo y algo que se llama sejel. Cuando el deseo domina al sejel, esa persona vive secuestrada porque su deseo lo domina. Es como una persona que tiene adicciones. Su deseo lo domina completamente. No puede hacer nada. Cuando el sejel domina al deseo, entonces esa persona no actúa, está retenido. Pero vean qué bonito. Dentro de él vive una guerra interna. Está todo el tiempo irritado porque el deseo le dice quiero hacer algo y el sejel le dice no lo hagas. Y aunque el sejel gana dentro de él, vive una guerra interna. Cuando la persona logra a que su deseo piense igual que el cerebro, es la persona que está congruente, es una persona que tiene shalva. Y es lo que la Torá de las Mitzvot una persona se entrena eso, entrena. Acuérdense, un yudí siempre tiene límite en lo que hace. Por eso el yudí tiene reglas para todo. Esas reglas permiten al razón, al deseo, poder contenerlo y poder que sea esa persona compatible o que tenga una similitud entre lo que desea y lo que piensa, es la shalva. Imagínense este rey, Yohaz. Primero que nada, le reza a Hashem que lo ayude. Ya lo ayudó a Hashem. Ya había tranquilidad en el pueblo judío. Y esta persona seguía siendo Bodazara, Mashma, que dentro de él seguía teniendo ese razón que no podía controlar. Y por lo tanto, otra vez llega otro castigo a Hazael, que era otro castigo, y manda a Shem otra vez al rey de Hazael, el rey de Damasco. ¿Para qué? Para que venga a pelear con él. Y le dejó únicamente, que dice aquí, por lo tanto, fue castigado, porque Hazael le dejó solamente 50 soldados que estaban a caballo. Le dejó 10 carrozas y le dejó y mató a los demás, los mató. Los mató. Quiere decir, aquí hay una cuenta interesante. Se entiende de aquí, no sé por qué en la Biblia hay cuentas, hay que ver esa explicación, pero es así. Le dejó solamente 50 soldados que van a caballo, le dejó con 10 carrozas. Ok, 5 carrozas por caballo, estoy de acuerdo. Y le dejó a 10.000 soldados que van a mano. Fue todo lo que lo dijo. Pero lo demás destruyó a toda Israel y también los dejó en una carga muy baja. No les dejó nada. No les dejó nada. No les dejó nada. Les dejó un nivel muy bajo hasta que se consideran como la tierra, sí o no, que la gente los pisa. Imagínense a qué grado llegan. Pero otra vez, toda llamada de atención tiene una consecuencia. Aquí lo podemos ver porque el Naví no lo enseña. Todas las demás historias de Iohás, todas las guerras que ganó, la que perdió, enfrente de los demás pueblos, excepto en el pueblo de Aram, todos están escritos en un sefer que es el Divrei Hayamim de la guerra de Israel, de los reyes de Israel, y al final de su vida, Iohás reinó, después de reinó su hijo Joash, en vida de él. Pasaron 2 años, muere Joash y fue enterrado en Shomron. Quiere decir, acabó su vida con sufrimientos y con problemas. Su hijo Joash, que era el nuevo rey de Israel, en el año 37, en el año 37 de su reinado, teníamos aquí, bueno, obviamente estamos explicando qué pasó en el rey de Israel, pero acuérdense que en Yehudá había un rey que se llamaba Joash, igual que hoy el rey de Israel. Entonces, en el año 37 del reinado de Joash en Yehudá, este Joash que estaba aquí en Israel estuvo ahí 18 años. Quiere decir, sí. En el año 37 del de Yehudá, él empezó a reinar y reinó durante 18 años. ¿Correcto? Ahora, 2 años dentro de su vida, su papá vivía, pero después de que muere el padre, él siguió reinando los otros 16 años. Quiere decir, 2 años su padre vivió Luego muere el padre y él sigue reinando los siguientes 16 años. Joash, que este es el rey de Israel, estaba el hijo de Josadac, empezó a hacer también, seguía haciendo las cosas malas, inclusive que ya estaba el pueblo de Aram, de Damasco, les quitó todos los soldados y los bajó al nivel más bajo que puede estar el pueblo judío. Incluso en hambruna, tenían mucha hambruna, incluso trae la Guemará, que una persona tiene que cuidarse, que siempre tenga por lo menos comida en su casa, porque cuando no hay comida empiezan los problemas y compara para que no lleguen a estar en un estado de pobreza Bar Minam como lo tenía este pueblo. Nos quedan 8 minutos. La verdad, prefiero hacer un sikum de lo que nos queda aquí y continuamos con Drat Hashem la siguiente semana con esta parte de este capítulo tan interesante que tenemos aquí. Bueno, ¿qué mensaje nos tenemos que llevar el día de hoy de todo lo que vimos? El mensaje es muy bonito. Cuando una persona tiene arrogancia en su corazón, recibe problemas. El termómetro para ver, para no tener problemas, una persona tiene que tener humildad. Humildad en el corazón y humildad cuando habla con la gente. Una persona que tiene gabá, la Kadosh Baruj Hu, él y yo no podemos estar en el mismo mundo. O él o yo. Y por eso mismo la Mishnah dice que existen personas que están la tabá, la kiná y el kavod. Motziim et Adam min haolam, lo sacan del mundo. Entonces, este kavod, esta kiná, esta tabá, estos deseos llevan a la persona a tener una cierta arrogancia. Esta arrogancia fue la que tuvo Hazael y esta arrogancia fue la que tuvo Joash. Y por medio de esa arrogancia, en primera llamada de atención, Hashem le quitó el dinero. ¿Cómo se lo quitó? En el momento que viene a pelear el rey de Damasco con él. Y le dice, Joash, no pelees conmigo, te entrego todo el dinero, te entrego todo el dinero, se quedó sin un peso. Joash regresó el dinero y según así, perdió todo lo que tenía y no tuvo una reintrospección, un acto malo que hizo. Se le presenta el profeta y le dice el profeta, oye, por favor, haz caso, todo esto te está llegando porque tú te crees Dios, te crees que entraste en el Betamigdash, por favor, haz caso. ¿Qué hace este Joash? Manda matar al profeta, que era el hijo del Cohen Gadol, que lo subió a rey, lo mata en el día más sagrado que puede haber, que es Yom Kippur, que cae en Shabbat, y lo mata nada más y nada menos en dónde, en el patio del Betamigdash. Porque él se la creía, que era Dios, pues entró al Betamigdash, nadie entra al Kodesh HaKodashim, y nadie le entra, y él entró. La sangre que estaba ahí burbujeaba por ahí. Joash tenía que haber hecho caso, mucho caso. A partir de eso, Joash viene el rey de Damasco otra vez, extermina todo su ejército y Joash es herido por una muerte terminal. Está en cama en las últimas, pero sentía y estaba muy mal. Hashem, ¿qué le manda? Le manda lo que llamamos nosotros Midah Keneged Midah. Así como la persona se comportan con él. Él no tuvo agradecimiento con quién. Con Yoyadá, el Cohen Gadol, mató a su hijo. De la misma forma, lo mandan a matar. Hashem podría haber mandado a 2 soldados. Lo que el profeta nos enfatiza, que mandó a 1 soldado de Amón y un soldado de Moabita, de Amón y Moab, para enseñarnos que el castigo le llegó por ser Kafuy Tová, mal agradecido. ¿Cómo lo aprendemos? ¿Por qué le mandó estos dos? Dice el Naví, para enseñarnos cómo Abraham vino. Salvó a Lot y peleó con 5 reyes. Él sí peleó con 5 reyes. Son dos cosas. Una fue de Sedom y Gomorra, pero también peleó con 5 reyes Abraham mismo para salvar a Lot. Y gracias a eso, Lot salió de él 2 pueblos, Amón y Moab, que tienen que estar súper agradecidos con el pueblo judío porque su existencia viene porque Abraham salvó a Lot, si no, no hubiesen existido el pueblo de Amón y Moab. Y aún así, Amón y Moab rentan a una persona que tenía un coaj, una fuerza especial como Moshe Rabenu, porque cuando Moshe manda profetas al mundo, manda uno como Moshe Rabenu y manda otro también, pero otro se fue del otro lado de la tumba, pero tenía la misma fuerza. Incluso Bilam podía saber y podía hablar con Dios en sueños. Entonces Bilam quiso ir a maldecir al pueblo judío porque fue rentado por Amón y Moab. Hashem le manda ese mismo castigo, ¿a quién? A este Joash para enseñarnos ese mensaje. Y el mensaje es muy claro. El Yehudí tiene que ser agradecido. ¿Por qué? Un yudí que es agradecido, por ejemplo, cuando había, yo me acuerdo, los libros dicen, me llegó a la mente hoy, una ocasión un rab no tenían para comer y su alumno le trajo comida. El rab dijo, si yo como de esta comida, voy a tener que estar agradecido por vida con este alumno y si no puedo ser agradecido como debe de ser, voy a fallar. Prefirió no comer. ¿Hasta cuánto uno tiene que saber la responsabilidad de tener agradecido porque alguien le extendió la mano? Y si alguien que está cerca de nosotros, que nos extiende la mano, ¿para qué? Para crecer en cualquier parte de la vida, no le agradecemos, ¿cómo podemos agradecerle a Kadosh Baruj Hu que ni siquiera lo conocemos? Una persona tiene que empezar a agradecer a la gente que lo rodea por todo lo que le da, por cada cosa mínima que uno tenga, tiene que agradecer, que esa persona se lo dé. Después de poder agradecer eso, la persona puede entender cuál es el guedes de agradecerle a Kadosh Baruj Hu por todo lo que nos da. Bueno, ya tenemos aquí a mi querido Ham Shelo Tawil. Está con él, no quiero que les quiten el tiempo. Prefiero aprovechar los 3 minutos. Pero está que esté Ham. Prefiero que lo aproveche usted.
Todavía hay tiempo, mi querido Jajam Clemente, hay tiempo todavía. 5 minutos.
Pero no lo tenemos tan, ¿cómo se llama? No lo tenemos
Adelante.
tan de invitado. Creo que lo van a preferir escuchar a usted seguramente que a mí.
No, para nada. Son palabras preciosas que habla Clemente, de verdad, precioso.
Bueno, Vedrata Shem, aquí termino para darle la palabra a Samuel. Les agradezco mucho. Gracias, mi querido Elías.
Gracias, Sam Clemente. Gracias, como siempre, por este curso maravilloso. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a seguir con este curso de Melajim, capítulos 14 y 15. Ya dimos Baruch Hashem y Yehoshua, ya dimos Shofetim, ya estamos en Melajim. Así que, Bezdat Hashem, queremos acabar todo el Tanaj. Le agradecemos mucho, Clemente Catán. Nos vemos pronto. Familia Gamsun Letová. Unos 2 minutos y comenzamos. Ya vieron que estamos de manteles largos con Ham Shlomo Tawil. Así que 1 minuto, 2 minutos y comenzamos. Gracias, Ham Clemente, querido.
Gracias, buenas noches a todos.